El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es la legislación Iglesia-Estado en la historia de México. Es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar La Nueva Paloma.
Cuando salí del Congreso, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y unos pocos diputados de oposición que han seguido tras de mí, que sí, señor. Si a tus estados llega un hijo pródigo, trátalo con cariño, que ese es el código. Cuéntale mis pesares, bien de mi vida.
La Paloma original fue compuesta en Cuba por el español Iradier hacia 1820. Hacia los años de la intervención francesa, esta canción habanera ya formaba parte del repertorio popular y era también pieza obligada para los cantantes de moda. La Nueva Paloma, La Constitución, es una parodia de la versión original. Sin embargo, evoca como ninguna otra canción las angustias y los forzados viajes del grupo leal a la República. La versión que se presenta fue publicada en La Tarántula, 29 de diciembre de 1868. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Las Relaciones Iglesia-Estado en la Historia de México.
Bueno, pues ustedes escucharon La Nueva Paloma porque pues esta se refiere, esta versión, a la Constitución de 1857, que como ustedes recordarán, es la primera en la historia de México que no establece la intolerancia religiosa y que faculta al Estado para legislar en materia de culto. Esta fue una iniciativa de Ponciano Arriaga, esta que se convirtió en el artículo 123 de la Constitución de 57. Entonces, bueno, pues esto llevó a que la Iglesia Católica condenara esta constitución, aunque había sido jurada por Dios inclusive, y pues estalló la Guerra Civil de Reforma de 3 años. Entonces nos pareció adecuado escucharla por el tema. Y el tema se refiere a una efeméride, a 2 efemérides históricas muy importantes. La primera es que el 24 de septiembre de 1810, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, excomulgó a Miguel Hidalgo y a todos los insurgentes. y esta excomunión fue ratificada por el arzobispo, por toda la clerecía, y no solamente durante los 11 años que duró la guerra insurgente, estaban excomulgados todos los insurgentes, sino que continuó esta actitud de condena a la independencia de México durante 15 años más de luchas diplomáticas para obtener el reconocimiento de la independencia de nuestro país. Y esta, pues, efeméride es ciertamente muy significativa y se une a otra efeméride muy importante en este que es un tema capital, la relación Iglesia-Estado, es un tema capital para la historia política de México. Y la otra efeméride que también es de septiembre, nada más que de 1873, el 25 de septiembre, es cuando Sebastián Lerdo de Tejada va a enviar la iniciativa que será aprobada por el Congreso para incorporar a la Constitución las leyes de reforma dadas en plena guerra civil en Veracruz por Benito Juárez.
Escucharemos las ideas de Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo y del arzobispo Mora y del Río. Al estallar la Guerra de Independencia, la Iglesia Católica excomulgó a los insurgentes por rebelarse contra la autoridad real, sin que existiera ninguna razón de carácter teológico que lo justificara. Miguel Hidalgo, mediante un manifiesto, explicó a sus seguidores cómo la Iglesia, por ambición, se hacía cómplice de sus tiranos.
Todos mis delitos traen su origen del deseo de nuestra felicidad. Si este no me hubiese hecho tomar las armas, yo disfrutaría una vida dulce, suave y tranquila. Yo pasaría por verdadero católico como lo soy y me lisonjeo de serlo. Jamás habría habido quien se atreviese a denigrarme con la infame nota de la herejía. Abrid los ojos, americanos. No os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero. Y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? ¿De dónde nos ha venido este nuevo dogma, este nuevo artículo de fe? No escuchéis las seductoras voces de nuestros enemigos, que bajo el velo de la religión y de la amistad os quieren hacer víctima de su insaciable codicia.
Al proclamarse la Constitución Liberal de 1857, el clero católico atacó a este código porque se oponía a sus intereses, al no establecer la intolerancia religiosa y facultar al Estado para legislar en materia religiosa. Negó la administración de los sacramentos a los ciudadanos que juraran la Constitución y no se retractaran de su juramento. Como lo había hecho Hidalgo, Melchor Ocampo denunció en 1859 cómo el clero, tras la apariencia de la defensa de la religión, protegía sus intereses económicos y su influencia política. El gobierno liberal creó el registro civil, el matrimonio como contrato y tomó el control de los panteones y camposantos.
Tiempo era de que se regularizara y ordenara el matrimonio civil, sin el cual el clero continuaría ejerciendo su perniciosa y disolvente influencia sobre las costumbres de los ciudadanos. Y el más robusto fundamento de la sociedad, la familia legítima, quedaría servilmente subyugada y caprichosamente oprimida por los constantes abusos de que su autoridad espiritual hace el clero mexicano, pretendiendo extenderla a límites que deben serle ya prohibidos. ¿Podrá así la Iglesia, con toda la libertad que le es debida y que debe respetarse, negar sus ceremonias a los que a sí mismos se juzguen separados de su gremio, o a los que el clero no juzgue dignos de su atención y caridad por ser demasiado pobres? Sobre todo, se quitará la especie de anatema, el olor de infamia que en el vulgo persigue, aún más allá del sepulcro, al desgraciado que no se enterró en donde el clero había echado sus bendiciones. y la familia de tales infelices no reportará la especie de afrenta que hoy hereda por acciones las más veces inocentes y casi siempre extrañas, y por lo mismo inculpables a tal familia.
La Iglesia patrocinó con sus bienes a los conservadores durante la Guerra de Tres Años, lo que obligó al gobierno de la República a expedir las leyes de reforma, la nacionalización de los bienes del clero y la supresión de las corporaciones religiosas. Para asegurar su cabal cumplimiento, el presidente Lerdo de Tejada promovió que estas leyes fueran incluidas en el texto de la Constitución, lo cual se alcanzó el 25 de septiembre de 1873. En el siglo XX, el clero católico se pronunció contra la Constitución de 1917 y en 1926. El arzobispo José Mora y del Río declaró que permanecían firmes en su rechazo y que no acatarían los artículos que contrariaban sus intereses.
Los prelados mexicanos hicimos una enérgica protesta en 1917 contra la Constitución. Nuestra inconformidad se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque se inspira en la santa doctrina de la Iglesia. Emprenderemos una campaña nacional contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural del hombre. El clero católico, el episcopado y los feligreses no reconocemos, jamás respetaremos y siempre combatiremos con fuerza los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente.
Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Ahí escucharon ustedes las razones por las cuales Hidalgo pues ha sido satanizado, inclusive en su bicentenario, como padre de la patria, porque claro, fue el ideólogo de la insurgencia que se enfrentó directamente a la jerarquía eclesiástica. La independencia de México tuvo una característica que la diferenció de todas las independencias que se dieron en la América hispana, y es que fue dirigida por el bajo clero. O sea, aquí se dio una división entre el alto clero, la jerarquía eclesiástica que estaba aliada de la corona española, y el bajo clero que estaba más cerca del pueblo y que fue el que encabezó esta lucha. Y bueno, pues Hidalgo, a diferencia de Morelos, se enfrenta a la Inquisición y pues les dice cosa tan terrible como que son católicos por política y que su Dios es el dinero. Entonces, pues esto no se le puede perdonar nunca. Luego ya escucharon ustedes las ideas de Ocampo, que habla pues de cómo la jerarquía eclesiástica, aquí otra vez vamos a ver que hay siempre en los miembros de la Iglesia pues grupos diversos. Así como tenemos hoy todavía la teología de la liberación, por ejemplo, y por otra parte el Opus Dei o los legionarios de Cristo, bueno, pues así estaba en aquel entonces el alto y el bajo clero. Y Ocampo dice que el alto clero lo que defiende son sus intereses políticos y económicos y no las cuestiones religiosas, porque esto hay que explicarlo. El problema que hubo en México y los conflictos que ha habido entre la Iglesia y el Estado mexicano no han sido conflictos religiosos. Aquí nunca ha habido guerras de religión. Guerras de religión en Europa, entre los protestantes y los católicos. Pero aquí lo que ha habido es un conflicto político. Es el debate por la soberanía, por ser la última instancia del poder en el territorio mexicano. Y no ha habido debate religioso porque aquí no se han estado discutiendo ningún dogma de fe, ningún asunto teológico, sino han sido cuestiones políticas, de control político, económico y social. Y entonces, bueno, pues Ocampo de esto escribe, y ese fue el texto que les seleccionamos para hoy. Y en plena guerra de reforma, pues se dan las leyes. Muchas de ellas ya se habían estado intentando desde antes, es todo un proceso, es un proceso que viene desde Mora y Gómez Farías y que culmina en Veracruz con Juárez, pero también hay medidas de guerra, o sea, medidas de guerra como la nacionalización de los bienes de la Iglesia para que no sigan patrocinando la guerra en contra del gobierno del Estado mexicano, o la supresión de las corporaciones religiosas. Y también es importante ver cómo se da el proceso para que tengan rango de constitucional estas leyes, porque Juárez las había decretado con base en el artículo 123 de iniciativa de Ponciano Arriaga, de que el Estado estaba facultado para legislar en materia religiosa, pero cuando las intentó darle rango de constitucional, tuvo muchos problemas porque quería hacer un plebiscito, quería reformar a la Constitución, quería crear al Senado y regresarle sus derechos políticos para votar y ser votados a los curas. Imagínense ustedes qué acto de liberalismo puro. Pero desde luego se opusieron a ellos, entre otros el mismo Porfirio Díaz y todos los que habían luchado en la guerra de reforma, porque lo consideraron un error político darles este poder otra vez. Y con ese motivo y sus desencuentros con el Congreso, Benito Juárez ya no le pudo dar rango de constitucional a las leyes de reforma, pero esto lo hará a su muerte Sebastián Lerdo de Tejada. Y aquí hay un punto muy importante que ver en este proceso, porque Sebastián Lerdo de Tejada, que se va a apreciar pues de ser un intelectual, había sido rector, cuando llega a la presidencia es muy criticado. Lo critican, le dicen el jesuita, porque se había formado por jesuitas, pero él va a considerar que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento de las leyes de reforma, y no solamente les dará rango de constitucional a las mismas, sino que también se expulsará a las Hermanas de la Caridad, a quienes había eximido Juárez en plena intervención francesa.
Es momento de ir a otro paréntesis musical. Ahora escucharemos Obertura Republicana, de Carlos Chávez, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
Thank you.
Carlos Chávez, originario de esta ciudad, estudió piano con el compositor y pianista mexicano Manuel M. Ponce. Fue un compositor autodidacta. Viajó a Europa, donde descubrió a Stravinsky y Schoenberg. En 1928 le nombraron director del Conservatorio Nacional de México y fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica de esta ciudad. Fundó el Taller de Compositores en el Conservatorio Nacional. La Obertura Republicana fue compuesta en 1935 con el propósito de agrupar tres piezas mexicanas: La Marcha de Zacatecas, el Vals Club Verde y La Delita, y hacer realidad su sueño: presentar una obra popular en una sala de conciertos. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Las relaciones Iglesia-Estado en la historia de México.
Escuchamos esta obertura porque en realidad atraviesa pues toda la historia de México. Eso es el propósito de Carlos Chávez, y es que esta pues ir y venir de conflictos entre la Iglesia y el Estado mexicano, pues atraviesan también toda nuestra historia. Ya habíamos referido pues el desconocimiento de la independencia de México y después la oposición a la Constitución de 57, y cómo cuando Sebastián Lerdo de Tejada llega al poder, va a lograr esta reforma constitucional, y en ese momento va a surgir lo que se puede llamar pues la primera guerra cristera, o de los religioneros, como se decían a sí mismos. Hay una gran oposición a que se le dé carácter de constitucional a las leyes de reforma, y esto lleva a que haya un enfrentamiento nuevamente entre el Estado y la Iglesia, ya que la Iglesia se opone a que se haga tal cosa, y el Pájaro Verde, que es el acrónimo de Arde Plebe Roja, eso es lo que quiere decir, uno de los periódicos más destacados de los grupos católicos, pues condenó este hecho, mientras el gobierno, por otra parte, pues lo festejó. En las noticias que nos da el Federalista, se habla de que hubo pues fiesta en la Plaza de la Constitución, acróbatas en el Zócalo, conciertos y bailes en la Alameda y en Bucareli. Y cuando viene pues la ley reglamentaria, pues la situación va a ser todavía más drástica, puesto que en todo el año de 73, bueno, lo que quedaba del año de 73, porque se hace la reforma en septiembre, hay una serie de manifestaciones, sobre todo en Michoacán, pero también en Querétaro y en Guanajuato, que son motines en los cuales se dice que el gobierno está entregando el país a los protestantes. En Aguaculco, Jalisco, matan a un pastor protestante y a su asistente, y pues llaman a una especie de cruzada en contra de esta reforma constitucional. Todo ello se desenvuelve a lo largo de 1874, por lo que a final de ese año se da la ley reglamentaria a esta reforma constitucional, y en ella pues se van a prohibir las manifestaciones públicas, se va a prohibir también la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, y que el clero pues desde luego no podrá adquirir bienes, como ya se había establecido desde las leyes de reforma en Veracruz en 59, y se da por vez primera a las iglesias el nombre de asociaciones religiosas. Esto es muy interesante porque normalmente se piensa que la idea de la enseñanza laica fue original del constituyente de 17, y bueno, donde desde luego Mújica fue su gran defensor, pero este era un proceso que ya se venía dando, que había dicho desde José María Luis Mora cuando la discusión de la primera Constitución Federal en 1823, que no debería de haber una religión oficial. ¿Por qué? Porque esto convertía al Estado mexicano en un Estado confesional, en donde pues la Iglesia estaba por encima del propio Estado. Y además hubo muchos argumentos. Don Andrés Quintana Roo, por ejemplo, señalaba que la tolerancia era indispensable para que hubiera colonos, porque pues había migrantes, pero que no eran católicos, que querían venir a México. Y Mora añadió que no solamente era indispensable para la migración, sino para la civilización y para la regeneración del pueblo. Pero esto fue un proceso muy difícil. El liberalismo mexicano fue un liberalismo primero heterodoxo, que en muchos, toda la primera mitad del siglo XIX, todas sus constituciones establecieron la intolerancia religiosa. Por eso cuando la de 57 establece la tolerancia, pues esto lleva a que la Iglesia Católica condene a todos los que la juran y les niega los sacramentos, o sea, excomulga a todos los que no se retracten de su juramento. Y pues la guerra civil ya sabemos que se sigue después con la intervención francesa, apoyada por la jerarquía eclesiástica también, que recibe bajo palio con Te Deums a los franceses y con repique de campanas a cada triunfo del ejército francés. Maximiliano pues viene y resulta que le sale liberal y ratifica las leyes de reforma y establece que si él es católico, pues sí, de todas maneras eso no impide que haya libertad de cultos, con lo cual la Iglesia pues se aleja de Maximiliano hasta que Maximiliano no ceda cuando Napoleón lo abandona. Y al triunfo de la República pues inicia pues el proceso para secularizar al Estado y a la sociedad. Y este culmina en el siglo XIX con el rango que se da de constitucional a las leyes de reforma y con todas estas medidas que van a quedar en un baúl durante el gobierno de Porfirio Díaz. Porque pues Porfirio Díaz se entiende con la Iglesia, se lleva muy bien, la deja crecer. Hay 13 nuevas diócesis, 13 seminarios, más de 1,000 sacerdotes, y esto lleva a que el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca, proclame que las leyes de reforma no se cumplían y que la Iglesia había podido avanzar. Y entonces, pues, los liberales van a retomar el tema y es cuando se constituye el Círculo Liberal Ponciano Arriaga por el sobrino de Ponciano Arriaga, por Camilo Arriaga, se funda el Partido Liberal y entre la primera demanda que se le hace a Porfirio Díaz es que se cumplan las leyes de reforma. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que viene la revolución, el Partido Liberal se escinde, el grupo magonista no sigue ya el proceso revolucionario y cuando triunfa la revolución maderista, la jerarquía eclesiástica es altamente crítica del gobierno de Madero y después apoya abiertamente a la dictadura de Huerta y condena a los revolucionarios y a los constitucionalistas. Y en ese escenario es que se va a fundar la Liga de Defensa Nacional y después, ya sabemos, de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que llevará finalmente a la Guerra Cristera. Por eso escuchamos al finalizar la cápsula el texto del arzobispo Mora y del Río, declarando que siempre habían estado en contra de la Constitución de 1917 y que nunca la respetarían, y en particular los artículos 3, 5, 27 y 130. Y esto llevó pues a la Guerra Cristera, uno de los puntos culminantes de la misma, pues fue el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, y por eso les dimos también el texto de Ramírez Rancaño para que puedan profundizar en su lectura, ya que él demuestra documentalmente que la madre Conchita fue el chivo expiatorio del asesinato, acusada de ser la autora intelectual, pero que pues la conspiración era de la alta jerarquía eclesiástica que había pues decidido que era necesario eliminar a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa, y en la locución, Ivonne Castillo.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.